Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 en Canarias. Las leyes se hicieron para los hombres, y no los hombres para las leyes, solía decir muy a menudo John Locke. Murió un 28 de octubre, como hoy, el gran filósofo inglés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Estamos viendo cómo las marca el futuro americano, el S&P 500, 5 décimas arriba, 27 puntos en 5.835, en esta semana en la que publican 150 grandes empresas americanas, y entre ellas 5 de los 7 magníficos famosos. Tenemos los futuros europeos también acompasados, con subidas de 3 décimas en el Eurostoxx, y en el IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo el futuro, en este instante, con una subida de 65 puntos. Son 5 décimas, medio punto porcentual de pequeño hueco alcista que va dibujando ya el futuro del mercado español en los 11.811 puntos. Animados por que las noticias en el conflicto de Gaza no son peores, incluso podría venir un pequeño alto el fuego que ha propuesto Egipto de 2 días para intercambiar rehenes y prisioneros. El precio del petróleo, la caída de más del 4% después de lo limitado del ataque israelí en respuesta a los misiles iraníes, que está permitiendo que el precio del crudo aquí en Europa, el futuro del Brent, esté en $72.50, con un dólar que sigue fuerte, por cierto, particularmente contra el yen en Japón después de las elecciones. Ahora ampliamos la información y además lo vamos a analizar, porque esta es la tercera o cuarta economía del mundo y entra, como muchas otras, en una zona de incertidumbre política después de que la coalición gobernante haya perdido la mayoría parlamentaria, según todo apunta. Enseguida hablamos en clave de inteligencia económica, la lectura económica de estos resultados, lo que puede afectar a la política monetaria del país o la propia economía, esta situación menos gobernable, con Guillermo Martínez Taberner, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía. Nos ayudarán a poner en contexto las noticias que a continuación vamos a actualizar Rafael Ramiro, José Ignacio Gutiérrez y Julián Salcedo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues actualizamos hasta ahora los resultados de las elecciones en Japón. Se abre un periodo de incertidumbre política, por lo que acabamos de adelantar. Por primera vez, la coalición mayoritaria pierde la mayoría desde el año 2009. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Es el partido liberal del primer ministro Shigeru Ishiba y el budista Komeito. Entre los dos, 215, lejos de los 233, que es la mayoría en la Cámara Baja, y muy lejos de los 288 que tenían. ¿Quién ha ganado? El progresista Partido Democrático Constitucional ha incrementado su representación desde los 98 a 148. El tercer partido ha sido el conservador de la innovación. Se queda con 38, pero descarta unirse a la coalición gobernante si no alcanzaban juntos la mayoría.
Ha habido elecciones también en dos países de Europa. En Bulgaria, el partido de centro-derecha del ex primer ministro Borisov ha ganado las elecciones, las séptimas, 3 años y medio.
Su partido obtiene el 27% de los votos, insuficiente para gobernar en mayoría, por lo que necesitará formar coalición con al menos otros dos partidos en un parlamento muy fragmentado. En segundo lugar, la coalición europeísta Continuamos el Cambio con el 15%. El que fuera primer ministro hasta este intercambio, Boyko Borisov, dice que negociará con todos excepto con los prorrusos.
Eso dice, que todo el mundo es socio potencial excepto los prorrusos de resurrección. Les felicito por la buena actuación, pero desde un punto de vista puramente ideológico, por nuestros partidos hermanos en Europa, no puedo permitirlo.
Este partido ha conseguido el 12% de los votos y Borisov dice que si al final se confirma que hay 8 o 9 partidos en el Parlamento, será prácticamente ingobernable.
Y en Lituania han ganado los socialdemócratas, claramente partidarios de seguir apoyando a Ucrania.
Esta formación ha manifestado su intención de formar coalición con otros dos partidos de centro, actualmente en la oposición, la Unión Democrática y la Unión de Campesinos. Despencarán del gobierno a la Alianza Conservadora Unión Nacional de la primera ministra. En tercer lugar ha quedado Amanecer, un partido nacionalista y euroescéptico fundado el año pasado.
En España ha comenzado ya, por cierto, una huelga de transporte de viajeros por carretera. Están convocados más de 80.000 trabajadores.
Conductores de autobuses interurbanos, urbanos, transporte discrecional y escolar, así como las grúas autopropulsadas para exigir la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación anticipada por las condiciones de riesgo de trabajo en este sector. También está prevista una concentración hoy mismo ante la delegación de gobierno en Madrid. Es la primera de las 7 jornadas de huelga convocada.
Y habrá más movilizaciones porque CESIF anuncia las nuevas para presionar al gobierno para que desbloquee la negociación colectiva.
Sobre todo a lo que afectan a las condiciones laborales de los empleados públicos y Comisiones Obreras también anuncia posibles paros en el sector del textil si se mantiene el bloqueo de la tabla salarial única.
Y en la agenda de lunes, veamos qué nos trae Sara Bot. Actualizamos, buenos días.
Muy buenos días. Te recuerdo que este Monday no hay nada que contar excepto que en España se publican las ventas al por menor de septiembre y Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos. Tampoco habrá referencias importantes en Estados Unidos, donde apenas se publicará el índice de negocios de la Reserva Federal de Dallas. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profe Martínez Taberner para que nos hable de las elecciones en Japón. Allí también han ganado todos, como pasa en Spain, me da a mí que no. De todas formas ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, ¿no? Si necesitan una primera ministra por si el actual y si va parece que se va. Jeje, ya lo dice ese refrán tan antiguo.
¿Cuál?
Si un buen gobierno quieres tener a Sarabot deberás defender. Bueno, te dejo ya. Chao.
Chao, ese es un proverbio antiguo. Bueno, gracias Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y analizamos el alcance económico de lo que acaban de decir los japoneses. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en Valencia, en la 7 en Torrent, dirección Castellón, ya en Barcelona, en la entrada en la B23 a su paso por el Papiol, y dos más complican el acceso a la capital madrileña, uno de ellos en la 4 en Pinto y otro en el Busbau de la carretera Coruña en la 6 a su paso por el Plantío. Al margen de los accidentes, complicaciones también de entrada a Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, a 42 en Parla, a 5 en Navalcarnero y Alcorcón, complicada en Málaga, la 7 en el Rincón de la Victoria hacia la capital malagueña. También en Fuengirola, dirección Marbella, la entrada Sevilla por la 49 en Tomares, al igual que en la entrada la capital murciana, tanto por la 30 en Molina Segura como por la 7 en el entorno de Espinardo.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues es el momento de hacer una lectura económica de los resultados electorales disponibles tras las elecciones en Japón. Y hay una novedad, la derrota en mayoría parlamentaria de la actual coalición gobernante. Nos acompaña Guillermo Martínez Taberner, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto no ocurría desde el año 2009. Ahí se enfrenta a Japón, parece, a una incertidumbre política por la fragmentación del voto, algo que ya es muy común en muchos otros países del mundo, ¿cierto?
Efectivamente, es muy común en otros países, pero no es el caso de Japón, donde la mayoría gobernante hasta el momento había gobernado configurada por el Yiminto y el Komeito, que es el Partido Liberal Democrático y el Partido Budista. Habían gobernado durante los últimos años, pero en especial el Yiminto gobernaba desde el 55, con una única excepción importante entre 2009 y 2012.
¿Qué es lo que puede haber pasado para que haya ocurrido esto, haya perdido la confianza la actual coalición que gobierna Japón?
Bueno, en primer lugar hay una lucha de facciones dentro del partido. Yiminto es un partido, un catching all party. Hay facciones que van desde los neoconservadores hacia los más liberales, y por tanto esa lucha entre las facciones ha deteriorado en parte la fortaleza del partido, pero luego también ha habido problemas de falta de transparencia en la financiación ilegal dentro de alguna de estas facciones. Importante, se han deshecho y por primera vez en las primarias del partido, los votantes no concurrían en facciones, sino de forma individual. Esto ha hecho que el apoyo al líder se disgregase. Asimismo, esto es internamente el partido. Pero Japón, sin duda, tiene delante de sí unos retos de enorme calado a los que ya lleva mucho tiempo intentando hacer frente y que tienen difícil solución. Muchos de ellos económicos, algunos sociales y otros políticos, y si quieres podemos desgranar algunos de ellos. Pero
sí, los económicos en particular, ¿cuáles a su juicio serían los más importantes, profesor?
En el ámbito económico hay una falta de competitividad por parte de las empresas japonesas. Recordemos el gran dominio, ¿no?, en el sector de la electrónica que tenían las empresas japonesas, y en la actualidad pues tienen que hacer frente empresas como Sony o como Panasonic, pues tienen que hacer frente a las competencias de las grandes tecnológicas chinas o coreanas, ¿no?, por no hablar de las estadounidenses. Un entorno en el que no están las empresas europeas representadas, pero que es una lucha de primer nivel entre empresas muy, muy poderosas, pues como puedan ser Samsung o como pueda ser Huawei, en contra de las tradicionales japonesas. Y luego, por ejemplo, en el sector de automoción, que Japón sí que ha venido siendo líder y continúa siendo líder gracias a los sistemas de ingeniería híbrida, especialmente Toyota, desde que sacó al mercado el Prius ha sido líder en ventas, pero claro, ahora se enfrenta a la competencia del coche eléctrico chino. Y Japón no está compitiendo en este ámbito, sino que está haciendo una apuesta mucho más arriesgada y mucho más innovadora, muy interesante, pero todavía incipiente, que es en el coche de hidrógeno. Toyota ya tiene Mirai, pero es un coche que todavía tiene dificultades para su comercialización. Además, hay que tener en cuenta las dinámicas del consumo interno. El consumo interno se ve limitado en momentos puntuales, como puedan ser en las subidas de, por supuesto, en las crisis que han afectado a nivel global, COVID-19, y en el caso de la crisis financiera de 2008 hubo caídas del consumo interno, pero además también hubo dos momentos puntuales con subidas de los impuestos al consumo que también debilitaron el consumo interno. A ello hay que sumar una rampante caída del valor del yen, una devaluación del yen, y también un proceso inflacionista, ¿no? Por tanto, estas son algunas que luego se vinculan con, por ejemplo, el envejecimiento de la población, por tanto, la necesidad de más cobertura sanitaria, pero hasta porcentaje de la población que actualmente ya supera mayores de 65 años, que superan el 30% de la población, y un hecho dramático que es la caída del total de la población. Si en 2010 aproximadamente estábamos hablando de 128 millones de personas, en la actualidad estamos hablando de 124 millones de personas, por tanto, menos personas en edad a trabajar, menos gente para consumir, etcétera, etcétera.
Sí, además es un país que no abre la puerta a la inmigración.
Bueno, en realidad es cierto, la población inmigrada, que dentro de la población total es muy baja en comparación con los países europeos o incluso con los países del entorno, pero sí que hay unas políticas de inmigración altamente regulada, con unos, digamos, unas regulaciones muy estrictas, que va además por diferentes fases y que permite ver un aumento de la inmigración anual. Evidentemente no son datos comparables a los europeos, pero unas 100.000 personas, dependiendo del año, incluso llegaba a 200.000 con anterioridad, que forman parte de un programa del gobierno, muy criticado también por organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, por ONGs y también por organismos internacionales, por la rigidez de los mismos, pero que empieza a ser patente incluso en el día a día. Es decir, ya sé que hablamos de pocas cifras, pero si alguien ha estado recientemente por ciudades, grandes ciudades de Japón, encontrará que en los convenience stores, pues hay ciudadanos que ya no son japoneses, que es una cosa que en el pasado pues hubiese resultado más extraña, que son sobre todo de Asia Meridional, con un dominio medio o medio bajo del japonés, pero lo suficiente, y que forman parte de estos programas a los que me estoy refiriendo.
Sí, en el ámbito económico hay una observación muy relevante, y es el próximo movimiento o los movimientos que puede hacer el Banco Central japonés. Como venimos contando, con una economía prácticamente parada durante décadas, el Banco del Japón está a contrapié, a punto de empezar a subir ligeramente unos tipos de interés tras años, décadas de política ultra laxa. ¿Podrá hacerlo? ¿Tiene energía suficiente la economía japonesa como para pensar en empezar a combatir un poquito su inflación?
Claro, aquí es cuando ya nos tenemos que mover al nuevo escenario de coaliciones de partidos, porque realmente los partidos tienen su propia idea política y dentro de cada uno de los partidos, los líderes de estos partidos tienen ideas que a veces son un poco contradictorias con las de su propio partido. El propio líder del Yimiento, del Partido Liberal Democrático, de las figuras más progresistas dentro del partido, y es una figura que apuesta por continuar con unas políticas expansivas. Por tanto, habría que ver. Por otro lugar, sin embargo, si llegasen a una coalición con el partido de Nippon Nishin Nokai, el partido de la innovación, claro, Nishin Nokai es un partido liberal y que apuesta por desregulación del mercado laboral, pero también de reducción de la presión fiscal, etcétera. Es decir, todo un paquete de políticas que directamente que no acaban de casar con las ideas que el líder Ishiba Shigeru ha planteado durante la campaña electoral breve, en la que incluso hablaba de una consolidación fiscal, ¿no?, con el aumento de los impuestos a los beneficios del capital. Por tanto, habrá que esperar a ver cuál es la configuración de gobierno o qué ocurre finalmente, si hay una coalición fuerte, si hay un gobierno en minoría que se suma a un tercer partido, para ver si las políticas del Banco Central de Japón van en este sentido de tipos, o se tienen que ajustar a otro tipo de política propuesta por el gobierno.
Desde luego es un desafío impresionante. Don Guillermo Martínez Taberner, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por ayudarnos con el análisis para entender en qué momento está Japón tras las elecciones de este fin de semana. Un saludo cordial.
Gracias a ustedes, un saludo.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues iniciamos semana hoy en la gran tertulia de la economía. ¿Saben quién nos acompaña? Pues José Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Buenos días. Bueno, buenos días, y parece que pudiera ser una semana relativamente tranquila.
¿Ah, sí?
Uno no se atreve a decirlo. Previa a la próxima semana, que sí puede ser complicadísima, pues parece, oye, que esta semana va a ser de impasse.
La de Halloween, la del miedo, pero siempre que el miedo venga por el lado de la broma, está bien, ¿no?
Sí, sí, Juan. Sí, cierto. Vamos a dejarlo ahí, cierto.
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Pues no estoy yo tan seguro con lo que dice José Ignacio. A lo mejor es tranquila en lo económico, no lo sé, pero en lo político, al menos en nuestro país, está la cosa muy calentita, ¿no?
Cierto. Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas ICADE. ¿Qué tal, Rafael?
Pues voy a disentir, vamos a empezar. No va a ser tranquilita porque tenemos, creo, ¿no?, 150 empresas que presentan resultados, ¿no?, en el mundo, ¿no?, esta mañana.
En Estados Unidos decías, solo, ¿no? Sí, sí, en 5 de los 7 magníficos.
Claro, o sea que económicamente, bueno, parece ser que van a ser resultados en general positivos, ¿no?, pero bueno, ya veremos, a ver.
Esto va a ir por barrios, ¿eh? Ya sabéis que ahora mismo hay empresas, estamos mirando, y los analistas les encanta hacer este ejercicio, aquellas que mejoran previsiones y aquellas que recortan. Más que los propios resultados del momento, que en cierto modo ya es casi una representación del pasado, lo que todo el mundo quiere ver es el futuro, ¿no? Es que somos incorregibles, los seres humanos. Queremos saber lo que viene y no podemos resistirnos a la incertidumbre.
Bueno, sí, pero eso es lo importante en las empresas, ¿no? Es decir, efectivamente, resultados pasados no garantizan resultados futuros, y al inversor lo que le interesa, al accionista, lo que le interesa es cómo viene, ¿no? Lo pasado, pasado está.
Sí, pero yo, fíjate, en los resultados, en este momento yo creo que el mercado está esperando que estén en la línea de lo previsto, que no haya grandes sorpresas, y yo creo que incluso todo el sector empresarial y todos los mercados están muy pendientes de lo que ocurra el día 5, ¿no? Entonces, esta semana estamos un poco en stand-by. Es verdad que en los mercados, y yo lo que vengo leyendo en los últimos días, empiezan a cotizar una victoria de Trump, y empieza a cotizar aquellos sectores o empresas que puedan tener mayor beneficio con esa victoria. Que se materialice ese hecho, veremos. Yo creo que va a ser una noche muy especial.
Yo creo que lo que comentabais, o sea, el mercado, el famoso mercado, trabaja contra expectativas, no contra el pasado, ¿no? Yo en clase lo comento y creo que es muy importante. No hay nadie, absolutamente nadie que sepa el futuro, ni siquiera el futuro próximo. O sea, hay millones de personas, ¿no? Yo, como sabéis, hay clases de economía internacional y yo les digo a los alumnos, tenéis millones de personas trabajando en información, en datos, en proyecciones, de todos los sectores hay millones. O sea, solo tenéis que saber qué datos coger e interpretarlos, que no es poco, con relevancia, que es la famosa palabra, que es relevante. Pero lo importante es esa expectativa. Nadie lo sabe y estamos todos esperando que el día 5 sea el evento y no sabemos si hay otro evento, cisne negro, blanco o gris, que realmente cambie las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito y lo imposible de la economía y de la gestión, que nadie sabe, lo que pasa que, bueno, hay que reducir riesgos.
Ahora, ¿cómo está cambiando el mundo y qué cosas se están viendo, ¿no? Leyendo la prensa americana esta mañana, la historia del Washington Post lo cuenta su competidor, el Wall Street Journal, que ha preferido no apoyar, y esto no había ocurrido en la historia de Estados Unidos, la gente, los periódicos, las empresas, las personas apoyan abiertamente a sus candidatos, ya sean los republicanos, ya sean los demócratas. Pues Jeff Bezos, al parecer, ha dicho al Washington Post que mejor no apoyemos a la demócrata Kamala Harris, no sea que gane Trump y tengamos castigo. Miedo al castigo, a la reacción. Algo que, por cierto, en Europa es bastante habitual, ¿no? Cuando gana el contrario.
Sí. Bueno. Adelante. Perdón,
lo que ocurre que yo no recuerdo, no he estudiado suficiente las campañas americanas, pero no recuerdo ninguna con una polarización y una agresividad
tan grande,
de
¿no?
este nivel. Uh-huh. Parece ser que en su momento la de Kennedy y Nixon fue con algunos debates determinantes y agresiva, pero yo las demás, no sé si a lo mejor estaba más o menos decidido las elecciones, nunca recuerdo ninguna de esta agresividad, sobre todo agresividad, ¿no? Y sobre todo una distancia, vamos a llamarlo ideológica, entre comillas, porque en Estados Unidos las distancias ideológicas son también relativas, tan importante. Hay un radicalismo, sobre todo por parte del Partido Republicano, mayor que nunca, ¿no? Entonces yo creo que ese factor está pesando demasiado.
Sí, más que polarización podríamos hablar incluso de guerra civilismo.
Sí.
Del miedo a que, si gana al contrario, te ataque. No simplemente que haya ganado, sino que te ataque, que tome decisiones contra ti.
Nos sorprende, por lo menos a mí me sorprende, que esto pase en el país que se supone más democrático y donde la libertad, en este caso concreto la libertad de prensa, está más que garantizada no solo constitucionalmente, sino que está aceptada por toda la sociedad, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, la polarización se ha impuesto, parece que en todos los lugares del mundo, y efectivamente lo malo no es que alguien sea neutral o que alguien se posicione y apoye a Trump o a Kamala, ¿no? Lo malo es que la prensa, en este caso concreto, tenga miedo, o sea, no se posicione, sí, por miedo a las consecuencias que pueda tener una victoria del que no estén apoyando, ¿no? Entonces esto es incomprensible, es decir, que la libertad de prensa incluye la posibilidad de apoyar a uno u otro candidato según tus preferencias, ¿no?
Claro. Yo voy a mi línea de lo que va pasando en las civilizaciones, ¿no? De alguna manera, no es solo Estados Unidos, la polarización está en muchísimos países, en Argentina, en España, en Europa. A nivel geopolítico hay una polarización también, ya la famosa globalización se mantiene, ¿no? Los números lo mantienen, pero realmente la tendencia es que o estás con el bloque americano-europeo o estás con el otro bloque, ¿no? Que es lo que, de alguna manera, todo el mundo está pidiendo a países como la India, ¿no? Y dice, bueno, ¿con quién estás? Y la India dice, bueno, yo estoy, dependiendo de qué, con unos o con otros, ¿no? Queremos todos esa polarización, ¿no? Y yo creo que, por desgracia, es el preámbulo de lo que suele ocurrir normalmente en las civilizaciones, donde ya no hay consenso, donde o estoy yo, o estoy, o el de enfrente no puede estar, ¿no? Ya es una confrontación que, por desgracia, sabemos cómo acaba.
Sí, esto que te ofenda a alguien por pensar distinto a ti, y que, pues, tu amenaza sea cancelarlo, que es una cosa muy de hoy, es una práctica que está deteriorando bastante las democracias y los regímenes ilustrados, ¿no? Que venimos del siglo XIX, cuando empezamos a ganar cuotas de libertad, de repente se están perdiendo entre autocensuras, entre este tipo de maniobras y parecido. No sé si tenés esa sensación, pero es muy preocupante. Y aquí se ha normalizado incluso.
A ver, lo que ocurre está viendo, dado el proceso tecnológico, está viendo unos niveles de injerencias, de interferencias, sobre todo en aquellos países basados en la libertad, yo creo que mayor que nunca. Y lo ha permitido el desarrollo tecnológico. Entonces, ese es un problema que tenemos ahora mismo. Y que yo creo que el desarrollo tecnológico es tan acelerado que no sabemos contrarrestar unos riesgos que tiene. Entre otros, tiene unos riesgos bastante importantes, que es la capacidad de ingerir desde determinados poderes. Bueno, acabamos de ver las elecciones en Georgia. Acabamos de ver, bueno, todavía no sabemos el resultado final, que también hay que verlo, pero ha habido unas injerencias tremendas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que eso está ocurriendo sobre todo en aquellos países que están basados en la libertad, que permiten actuar a todos, sin, en principio, teóricamente sin límites. Entonces ahí se están produciendo unas injerencias a la par, o al albur, podríamos decir, de ese desarrollo tecnológico tan espectacular y fantástico que estamos teniendo en los últimos 20 años. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos del desarrollo tecnológico y que, sobre todo, digamos que todo el área librepensante y democrático, pues no está sabiendo controlar ese riesgo. Controlar, no digo aminorar, controlar al menos, ¿no? Y ese es un factor que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla.
Bueno, pero la tecnología lo que ha permitido son varias cosas. La primera, que tengamos mucha más información que teníamos antes. Claro, no toda es...
que no sabemos cuál es verdadera y falsa.
No toda es auténtica.
Más información y más desinformación.
Claro.
De las dos,
bueno, tenemos más información y la obtenemos además instantánea. Son dos claves que antes, pues bueno, pues todos sabíamos. Había que esperar a coger la prensa escrita o lo que sea, o la radio para conocer las noticias de lo que había pasado ayer, y ahora son instantáneas. Accedemos a los medios digitales y ya está, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es la desinformación interesada, evidentemente, pero siempre manteniendo la libertad de expresión y el respeto hacia las ideas del otro, ¿no? Entonces ahora, claro, pues efectivamente hay una especie de autocensura, ¿no? En este caso, yo casi lo llamaría, llámalo miedo, o lo que sea, ¿no? Lo de Jeff Bezos, ¿no? Dice, bueno, menudo, como me posicione con Kamala, Trump no sé qué, y viceversa. Eso es lo que no puede ser. O sea, es decir, hay que respetar las ideas de los demás. Todos tenemos una posición ideológica o favoritismo hacia un candidato u otro, pero hombre, eso no nos puede llevar a que luego quedemos marginados si pierde el nuestro, ¿no?
Al final, pero al final, a mí me preocupa mucho cuando se habla de los jueces, que se supone que tiene que ser, ¿no?, un poder independiente, y siempre ya los propios medios de comunicación hablan conservadores y progresistas, y están divididos. En Estados Unidos, igual que si Trump ha nombrado en el Tribunal Supremo a los suyos, y entonces cualquier cosa lo va a ganar, ¿no? Pero es que en el fondo todos somos seres humanos, empezando por los jueces. Entonces, esa libertad que queremos todos, al final es libertad, pero siempre y cuando se haga lo que yo quiera, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es que se está utilizando las instituciones para ejecutar lo que uno quiere, y entonces hay dos bandos, ¿no?, dos bandos opuestos que utiliza el poder. Es así, el poder ejecutivo, el judicial, y ahí es donde están los problemas, ¿no? Cuando el de enfrente no respeta, sino que incluso utiliza las instituciones para imponer sus ideas. Y bueno, pues yo en ese sentido soy poco positivo, por decir algunas cosas, en lo que nos está ocurriendo en el mundo occidental, porque no estamos sabiendo realmente utilizar esa libertad en un lado positivo, ¿no?
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Dejadme que os adelante cómo vienen los mercados empezando esta semana de Halloween y vemos algunas de las noticias con las que empezamos la semana.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues la semana empieza claramente en positivo en los mercados y va a hacerlo en, 25 minutos en las bolsas de Europa, que van a abrir claramente al alza. Los futuros americanos vienen alegres en esta semana de resultados, si me permiten la expresión. 6 décimas arriba el futuro del S&P 500. No es normal que venga subiendo tanto en la sesión europea. 32 puntos en 5.840. Pero es que en Europa todos los futuros de las bolsas vienen en esa misma medida subiendo. En el caso del IBEX incluso más 8 décimas. Un hueco alcista de 89 puntos que lo elevaría a los 11.835. Así que, por ese lado, bien. Tiene mucho que ver seguramente la tensión geopolítica o geoestratégica. La caída del precio del petróleo, una vez que hemos visto cómo Israel respondía este fin de semana a la nube de misiles que le lanzó Irán, pues con ataques, lo llaman quirúrgicos ahora en la guerra, ¿no?, a 3 instalaciones militares, prácticamente en 3 puntos de Irán, y dice, ahí se acabó la respuesta. Y luego también, pues aprovechando esta especie de aparente bonanza o no escalada, que haya salido el propio presidente de Egipto, al-Sisi, diciendo que ya tiene una propuesta que espera que acepten los contendientes, un alto el fuego de 2 días en principio, que podría extenderse, e intercambio de 4 rehenes por algunos prisioneros palestinos. ¿Habrá alguna novedad? La esperamos, José Ignacio. ¿Cómo te suena lo que está ocurriendo?
A ver, primero, el ataque israelí es tremendamente preciso y demuestra algo, que es la falta de capacidad de defensa aérea de los iraníes. Con lo cual, los suministros de armamento rusos a Irán son muy pequeños. Segundo, va sobre todo a un factor determinante que puede afectar a los dos conflictos abiertos, que es la capacidad de construcción de misiles balísticos, tanto en los materiales almacenados como en los propios arsenales de los misiles. Con lo cual, Irán no podrá posiblemente vender a Rusia en un tiempo, y tendrá también dificultades para responder al ataque israelita. Con lo cual, son factores, y la escalada parece que está bastante más controlada. Es decir, de haber sido un ataque más generalizado por parte de Israel, posiblemente hubiéramos tenido una respuesta más contundente. Es posible que haya una respuesta, pero fíjate, me comentaban vía UTI, un ataque desde Yemen al tráfico en el Cuerno de África.
En vez de desde Irán, ¿no? Irán. Sus aliados, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque es más rápido, incluso a veces más preocupante, que algún buque o carguero o petrolero pueda ser alcanzado, pone en tensión, sobre todo a toda la red de suministro de materias primas, de energéticas. Entonces ese es un factor que pudiera ser inmediato casi. Por otra parte, yo creo que el movimiento diplomático norteamericano para tratar de encauzar a Israel hacia al menos un signo de, digamos, de distensión en Gaza, en Líbano es más complicado, pero sobre todo en Gaza, yo creo que es apremiante antes de las elecciones, y es un poco lo que yo creo que está ocurriendo. Necesitan un gesto de Israel. Y Estados Unidos está presionando ahí. Hombre, ¿cómo puedes presionar más? Bueno, pues retrasando la entrega de armamento a Israel.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que veremos, yo creo que en muy poquitas horas, casi. ¿Por qué? Porque la administración Biden lo necesita en esta campaña. Porque Kamala Harris está teniendo un problema muy grave de cómo explicar su posición en el conflicto de Oriente Medio. Y necesita ese golpe de efecto, que no es determinante. Es lo típico, no te determina la ganancia, pero te puede determinar la derrota.
Sí.
Pues yo no quisiera parecer equidistante en el conflicto de Oriente Próximo o Oriente Medio, como queramos, porque efectivamente el agredido ha sido Israel, ¿no? Sí, no, y por tanto tiene todo el legítimo derecho, incluso con, digamos, las convenciones internacionales, a defenderse, ¿no? Pero es verdad que es una guerra que ha causado muchos muertos, la destrucción completa de Gaza, hay también Líbano, y lo que habría que pedir es que este conflicto pare, por lo menos pare. Una desescalada no basta, ¿no?, sino un parón, y que alcancen algún tipo de acuerdo, que también estoy convencido de que tendría que pasar por la, digamos, liberación de los presos que todavía mantengan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que pare. Pero, sin embargo, ha eclipsado y a mí me preocupa el conflicto que tenemos nosotros mucho más cerca, que es el de Ucrania invadida por Rusia, y todavía hay una guerra que dura mucho tiempo, y yo cada vez me pregunto cómo pueden estar sobreviviendo los ucranianos en estas condiciones, con tantos meses de guerra, con tantos muertos, con ataques constantes, con un país militarizado por completo, y lo están haciendo, ¿no? Incluso se ve en imágenes que salen en los medios de comunicación una cierta normalidad, ¿no? Que pues, yo me cuesta comprender. Y se nos ha olvidado ese conflicto, y creo que también tiene que parar cuanto antes.
Bueno, yo creo que el conflicto en el Oriente Medio o próximo tiene que ver mucho con la política interna también de Israel, ¿no? Netanyahu siempre ha estado en entredicho. Lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado le dejó muy mal. Como buen político, cuando digo buen político ahora, se ha aferrado al poder contra viento y marea. Y últimamente, pues las acciones de alguna manera le han hecho volver a recuperar parte del apoyo interno, ¿no? Luego hay que ver que la coalición que tiene, al final tiene unos extremistas que no quieren parar. Entonces, lo intentamos ver desde un punto de vista de las elecciones de Estados Unidos, que obviamente tendrá una influencia, y me imagino que también, si se descuenta que hipotéticamente puede ganar Trump, pues la postura de Estados Unidos puede diferir, ¿no? Pero yo creo que también la política interna de Israel tiene que ver mucho, y yo creo que no va a acabar hasta que realmente el tema de los rehenes y la solución, no definitiva, porque yo creo que no va a haber la definitiva de este episodio, pueda llegar con ese acuerdo con los rehenes, ¿no? Porque yo creo que internamente hay mucha presión para Netanyahu de ver qué ocurre con los rehenes que quedan todavía en manos de Hamas.
Lo que pasa es que este es un frente que no ha abierto ni Netanyahu ni Israel. Yo tengo la teoría, y yo vengo diciendo que este es un frente que ha abierto Rusia. Ha pedido a su aliado Irán que promocionara primero el atentado y posteriormente las escaladas. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, que es la industria de defensa occidental. Se encontraba en una fase, no vamos a llamar de declive, pero sí de pausa. No tenemos capacidad en Occidente para hacer frente a dos conflictos. ¿Qué ha ocurrido? El suministro de armas a Israel supone un retroceso en el suministro de armas a Ucrania, incuestionable. ¿Por qué? Porque nuestra industria de defensa occidental estaba en stand-by. Derivado de la caída del muro de Berlín, se produjo un proceso de ralentización, de no necesidad de rearme en Occidente, que llevó a esta situación.
Pero va rápido, Rheinmetall ya está fabricando armas en Ucrania, sí, confirmó el viernes.
Pero no tiene la capacidad de suministrar todo el tipo de armamento que un conflicto como el ucraniano necesita, y un conflicto como el israelí. El problema es que hoy en día el armamento es altísima tecnología. Y el desarrollo, las mejoras, la fabricación y el suministro requieren de una cadencia de tiempo muy importante. Y los conflictos van muy rápido. Entonces, Europa sigue aún yendo lento en materia de defensa, en todo lo que es rearme, y Estados Unidos tiene una capacidad encarada básicamente a sus necesidades, que ahora mismo está suministrando tanto a Ucrania como a Israel necesidades inmediatas, y estás tirando de tus arsenales, que también te pone en riesgo tu propia capacidad de defensa si la situación escala. Entonces, esto es algo que Rusia ha sabido manejar muy bien, y yo creo que ahí el frente iraní, como socio principal en todo Oriente Medio de Rusia, ha abierto este frente. Y ahí Netanyahu lo que ha ocurrido es que ha tenido la oportunidad de un asidero. Es decir, yo me he ido al poder, pero cuidado, por una circunstancia que yo no he provocado. Entonces, todos los conflictos internos que tenía Netanyahu, que era un presidente cuestionado por corrupción masiva casi, pues están en stand-by, porque hay que resolver primero la situación.
Claro.
Otro punto de atención en el comienzo de la semana. Ya saben que nos gusta seguir el rastro del dinero. ¿Saben hacia dónde se van hoy, dónde están yendo hoy, sacando los billetes hoy algunos de los inversores más ricos del mundo? Hacia Riad. Porque esta semana es la nueva conferencia del Vision 2030, del famoso plan de inversión de Arabia Saudí. Y con los precios del petróleo bajando, imagino que además le corre cierta prisa. El Fondo Soberano Saudí moviliza casi $1 billón y quiere atraer 100.000 millones de dólares de inversión extranjera. Así que, como dicen en el argot los inversores, toca besar anillos, toca ver dónde hay oportunidades en este encuentro saudí de Riad. Y dicen algunos que la enorme ola de liquidez ya empieza a notarse que no es tanta ola, ¿no?, como lo era años anteriores, que ya no hay tanto dinero corriendo por los mercados. No
sé. Pero lo que sí que es verdad es que hay muchísimos inversores de todo el mundo, especialmente europeos, que han percibido que hay muchísimas oportunidades en toda esa zona, en Arabia Saudí, etcétera. Los saudíes también están intentando promover y no estar aislados del resto del mundo y atraer inversión extranjera en todos los niveles, haciendo de todo, pero sobre todo infraestructuras, etcétera. Y yo creo que muchísimos inversores y sobre todo muchísimas empresas, también españolas, sí, se están desplazando para allá porque han visto un nicho de negocio que puede durar muchos años.
Y algunas para acá. Fíjense qué coincidencias tiene en la actualidad, ¿verdad? Reunión de la ministra de Defensa, coincidido, presidente de Telefónica, para que ya se apruebe, se desbloquee la entrada de la Saudi STC en Telefónica.
Que parece que va a ocurrir.
Sí, cuando inicialmente, pues, ¿os acordáis de los movimientos de bloqueo que se produjeron? ¿Tan inmediatos?
Sí, pero también eran, yo creo que, mucho de imagen hacia el exterior. ¿Por qué? Porque bloquear una inversión de Arabia Saudí es un problema demasiado grave. Otra cosa es que, como ha ocurrido, es vamos a negociar las formas, vamos a negociar qué podéis llegar a controlar y qué parte de las empresas o de las participaciones de Telefónica en determinados sectores van a quedar excluidos. Y además nos dais tiempo a que reorganicemos ciertas empresas accionarialmente. Entonces, yo creo que ha sido ganar tiempo para reestructurar aquellos sectores estratégicos donde no querían que estuviera esa inversión.
Porque Telefónica es estratégica, ¿no?
Bueno, hasta cierto punto, ¿no?
¿Sonreís?
Yo creo que el que más sabe de telecomunicaciones es Rafael, y te dejo ya ahora mismo, ¿no? Pero además de la razón que explica José Ignacio, yo creo que hay otra de peso, y es que todas las telecos en Europa, pero también Telefónica, no va bien. La evolución de la cotización no va bien. Y entonces, pues supongo que el presidente Payete, pero también el gobierno, que tiene una participación, pues habrán visto, oiga, no nos enquistemos en una posición, porque al final, queriendo defenderla, lo que vamos a hacer es, no digo hundirla, pero perjudicarla.
Sí, bueno, que el sector no va bien ya no es ni noticia. De hecho, el sector, yo creo que hace ya 10 años se hundió en bolsa. Todos, el único que en Europa mantiene el tipo es Deutsche Telekom, pero básicamente porque es el dueño de T-Mobile en Estados Unidos y dejó ahí una pata, por suerte, en ese mercado. Pero volviendo a Arabia Saudí y a Mohammed bin Salman, no sé si os acordáis, hace como 3 años, de hecho, también cerca de la celebración del Vision, en su momento, era un paria. O sea, no le recibía a nadie por el tema del periodista que, ¿no?
Sí, asesinado.
Pero lo que se ve es que hasta Rafa Nadal ha sucumbido al dinero de la zona, ¿no? Entonces, el mundo de los negocios, dinero llama a dinero. El sector de las telecomunicaciones también, creo que en el Reino Unido también están entrando el dinero árabe en el sector de las telecomunicaciones, y es un hecho. O sea, y por mucho que le quieras poner puertas al campo, las empresas necesitan inversión, el sector de telecomunicaciones necesita inversión, porque además nuestro mercado europeo está fragmentado, no es competitivo, y bueno, pues hay alguien que te pone el dinero y lo van a aceptar, ¿no? Porque si no los ponen ponen los gobiernos, ¿no? Pues lo pondrá el extranjero. Entonces yo ahí sí que creo que todos hablamos, pero en el fondo cuando tú tienes una oportunidad de recibir una financiación, un dinero, pues todos nos, de alguna manera, hacemos el discurso para justificar que ese dinero es bueno, ¿no? No sé si bueno, malo o regular, pero es una realidad.
Ahí ha ocurrido algo muy importante, que es la consolidación del poder en estos 3 años por parte de él. Sabéis que, sobre todo, el poder en los países árabes es una cuestión de familias. Esa consolidación, otra es la forma, se ha producido en estos 3 años. Hace 3 años estaba en duda en algún momento el poder real que tenía. Eso se ha consolidado totalmente. Yo creo que ahí
el mundo no cambia tanto en su esencia en su esencia humana. La gran tertulia de la economía. Hoy con Rafael Ramiro, con Julián Salcedo y con José Ignacio Gutiérrez. Gracias, que tengáis una buena semana.
Un placer.
Feliz semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.